Siendo las 10 horas 15 minutos, con la presencia de 15 concejales, vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria convocada para el día de la fecha. Por secretaría se va a dar lectura al decreto de convocatoria.
Artículo primero, convocas a sesión ordinaria para el día 10 de agosto de 2017 a la hora 10 en el recinto de sesiones de este honorable cuerpo. Artículo segundo, líbrese por secretaría la citación de práctica a los señores concejales, incluyas en el orden del día todos los asuntos que se encuentren en condiciones de ser tratados por el cuerpo. Artículo tercero, de forma.
Someto a votación el decreto de convocatoria. Quienes estén por la afirmativa, si no van a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Está a consideración de las señoras y señores concejales la correspondencia recibida hasta el día de la fecha. Tiene la palabra el concejal Loreal.
Sí, señor presidente, es para solicitar que la correspondencia 6814 pase a comisión para sumarse a un expediente que tenemos en funcionamiento, un expediente que está activo sobre precisamente asociaciones y cannabis medicinales. Gracias.
Sí, concejal Beatriz Fernández.
Simplemente, señor presidente, era para hacer la propuesta que termina de hacer el concejal Loreal. Gracias.
Se encuentra confeccionada y a consideración de las señoras y señoras concejales el acta correspondiente a la sesión del día 13 de julio del 2017. Si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, si van a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Continuamos con 17 concejales presentes. Días pasados en este recinto y por unanimidad, el Consejo Deliberante de Tandil votó un reconocimiento para el proyecto Todos Leemos, espacio de lectura en la sala de espera del Hospital de Niños, doctor Devilio Blanco Villegas, por la obtención del premio Viva Lectura del Concurso Nacional de Experiencia de Promoción de la Lectura 2017 en la categoría Sociedad. Voy a invitar a las señoras Valeria Elena Raval, Rosana Inés Goyeneche y Ana Belén Collado, que son las gestoras y las coordinadoras del proyecto y miembros de la Sala Abierta de Lectura, que es la institución corresponsable junto con la Fundación del Hospital de Niños. Y le voy a...
Bueno, agradecerles, la verdad que es un honor que este cuerpo nos haga una distinción de este tipo. Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando, que hay una barra ahí importante, con mediadores de lectura, autoridades del hospital, de la sala de lectura. Así que bueno, muchísimas gracias, es un proyecto que nos hace muy felices y que involucra a muchísima gente que no voy a nombrar por una cuestión de tiempo y de no olvidarme de nadie. Así que bueno, muchas gracias.
Sí, tiene la palabra el concejal Loreal.
Gracias, señor presidente. Es para hacer un comentario respecto de la distinción que se acaba de hacer recién, y me parece que era oportuno decirlo en presencia de las distinguidas. Hay dos programas en el Hospital de Niños que me parece que le cambian la vida a la gente, entre otras acciones, ¿no? Durante un tiempo terrible, que es el tiempo de la internación de un niño, yo tuve la posibilidad durante años de verlo ahí a diario, y es el programa de los payamédicos y esta labor que llevan adelante estas mujeres con la sala de lectura. Es impresionante cómo esos tiempos difíciles donde se hace, podríamos decir, entre comillas, todo ese trabajo casi de carnicería, de dolor, de trabajo terrible en el cuerpo, cómo le cambia la vida a ese niño internado, al punto que he escuchado en más de una oportunidad, pibes que son dados de alta, cuando el médico le dice, bueno, ya podés irte a casa, y el chico dice, no, me quiero quedar unos días más, porque la pasa bien cuando pueden reunirse con estas mujeres que les leen, y también con el trabajo de los payamédicos. Entonces digo, el trabajo es admirable, son esos trabajos en nuestra comunidad chiquitos, silenciosos, discretos, poco exhibicionistas, pero que a diario es sostenido por el amor de un grupo de gente desinteresada, desinteresada en el sentido más materialista, interesada en el sentido más humanista, que es darle calidad de vida y bienestar a un niño en estado de sufrimiento. Y ellas lo consiguen con su lectura. Gracias, señor presidente.
Concejal Díaz Cisneros.
Gracias, señor presidente. Para adherir a las palabras de mi colega, el concejal Loreal, y también destacar que probablemente la lectura sea uno de los métodos que más nos acerca al aprendizaje, a la cultura, a lograr un vínculo entre aquellos que están en situación, en la situación desafortunada en este caso, de estar en una internación, y de pronto ver estas mujeres que se acercan, que les leen, que les dedican tiempo, realmente es una tarea encomiable, digna de destacar, y verdaderamente creo que en nombre de todos nuestros colegas les estamos muy agradecidos por este tiempo de entrega que hacen en forma totalmente desinteresada. Así que nada más, señor presidente, gracias.
Bien, continuamos con la sesión con 19 concejales presentes, y también días pasados en este recinto votamos una resolución cuyo artículo primero decía distinguir al tandilense Enoch Girado por su participación y debut en la obra teatral El Botella, cuyas funciones se llevan a cabo en el Teatro 25 de Mayo de la Ciudad de Buenos Aires. Voy a invitar a los padres de Enoch, si se encuentran presentes, y al mismo Enoch, para que se acerquen y hacerle entrega de la distinción correspondiente.
Primero, muchas gracias. Bueno, estoy muy feliz y les quiero decir que nunca en la vida pensé que hubiera pasado esto y que para mí es algo muy grande estar con ustedes acá. Gracias.
Sí, antes de continuar con los puntos del orden del día, tiene la palabra la concejal Carolina Gutiérrez.
Gracias, señor presidente. Bueno, solicito la palabra apartándome del orden del día brevemente, porque es la primera vez que sesionamos después de el 29 de julio pasado, que falleció la señora Graciela Grasso de Meli. Quiero hacer en nombre del bloque al que pertenezco un breve homenaje a Graciela, y no es casual que hoy justamente estemos premiando una iniciativa que se lleva adelante en el Hospital de Niños, entidad a la que, entre otras, Graciela estuvo muy vinculada. La verdad que no es solo en este caso, el homenaje y el reconocimiento y el recuerdo a la madre de uno de nuestros pares, sino que también es el homenaje, el recuerdo y el reconocimiento a una mujer que tuvo una activa militancia partidaria y social. El compromiso de Graciela y de toda una generación fue con su lugar, su ciudad y su gente. Ese tipo de personas que tuvieron la capacidad en su mirada de ver en el otro al prójimo. Un compromiso muy activo con la fundación del hospital. Tampoco es casual que Graciela fuera hermana de Daniel Grasso, alguien que también manifestó en toda su vida ese compromiso con, más allá de la política y de su espacio político, con Tandil y con el lugar que los vio crecer, formarse y desarrollar su familia. En lo personal, también me toca muy de cerca, porque en 1983, en la vuelta a la democracia, me tocó ir de fiscal por primera vez a una mesa y Graciela era una de las que me acompañaba en esa mesa. Así que bueno, se mezclan los recuerdos personales con los recuerdos partidarios y con el, como repito, alto compromiso social de ella. No es casual tampoco, quizás esas cosas por algo se dan, que me ha tocado compartir prácticamente 4 años el bloque con su hijo, el concejal Matías Meli, quien también ha dado y da sobradas muestras de la educación en valores que recibió en su hogar. Así que nada más, solamente este homenaje en nombre del bloque de concejales de la Unión Cívica Radical. Muchas gracias.
Bien, continuamos entonces, pasamos al siguiente punto del orden del día, que son las comunicaciones oficiales, el asunto 217 del 2014, que pasa al archivo, y como es uso y costumbre, vamos a tratarlo en conjunto con todos los demás asuntos que pasan al archivo. Por secretaría se va a dar lectura al decreto correspondiente.
Artículo primero, procede a hacer archivo los asuntos 453 del 2014, 909 del 2015, 310 del 2016... 602 del 2016, 607 del 2016, 888 del 2016, 960 del 2016, 1064 del 2016, 2 del 2017, 44 del 2017, 115 del 2017, 132 del 2017, 133 del 2017, 134 del 2017, 158 del 2017, 175 del 2017, 318 del 2017, 391 del 2017, 442 del 2017, 456 del 2017, 468 del 2017, 473 del 2017, 503 del 2017, 504 del 2017, 526 del 2017, 902 del 2016, 259 del 2017. Artículo segundo, de forma.
Someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Voy a pedirle al concejal Meli si me puede reemplazar en la presidencia. Tengo que realizar alguna actividad que está en la veda, así que la voy a hacer adentro de mi despacho.
Bueno, continuamos. Pasamos al siguiente punto del orden del día, dictámenes de comisiones. Asunto 658 del 2016 es una excepción y vamos a tratarla con el 948, el 40, 56, 62, 73, 88, 174, 262 y 476. Está a consideración. Someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, si van a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 327 del 2017. Es un uso de espacio público y lo vamos a tratar con el 498. Está a consideración. Someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, si van a levantar la mano, por favor. Gracias. Aprobado por unanimidad. Asunto 360 es un proyecto de ordenanza que se dará lectura por secretaría.
Artículo primero, fíjase el nuevo cuadro tarifario para el servicio de taxis de acuerdo a la siguiente escala, el cual tendrá vigencia a partir del 1 de septiembre de 2017. Bajada de bandera, 20 pesos con 80 centavos. Valor de ficha, 116 metros recorrido, 2 pesos con 8 centavos. Minuto de espera, 2 pesos con 8 centavos. Kilómetro por camino de ruta, 10 pesos con 40 centavos. Kilómetro por camino de tierra, 11 pesos con 5 centavos. Artículo segundo, derógase la ordenanza 15.291 del 2016. Artículo tercero, de forma.
Esta consideración de los señores concejales, quienes estén por la afirmativa, si van a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Perdón. Por mayoría, perdón. Asunto 445 del 2017, es un interés y uso del Salón Blanco, y se trata con el 451 y el 459. Esta consideración se somete a votación, quienes estén por la afirmativa, si van se levanta la mano, aprobado por unanimidad. Asunto 482, es una minuta de comunicación, se lee por secretaría.
Artículo primero, el Honorable Consejo Deliberante vería con agrado que el Sistema Integrado de Salud Pública articule y coordine campañas de difusión pública con el Colegio de Farmacéuticos de Tandil, a fin de informar a la población que puede llevar todos los medicamentos vencidos, resto de dosis en desuso e insumos médicos de descarte a las farmacias habilitadas para su eliminación segura como residuos patogénicos. Artículo segundo, de forma.
Tiene la palabra el concejal Loreal.
Gracias, señor presidente. Es para hacer algún comentario al respecto de este expediente. Este expediente se abre por una solicitud del Colegio de Farmacéuticos a raíz de que habíamos tenido en la Comisión de Salud alguna reunión con grupos de ciudadanos que están interesados en el uso y en el desarrollo de la cannabis medicinal, por lo cual habíamos hecho en alguna sesión anterior ya alguna minuta de comunicación. Se abre entonces este expediente donde el Colegio de Farmacéuticos trae muchas inquietudes al respecto, muchas preguntas y en particular, digamos, también algunos aportes, a partir de lo cual hay una propuesta en ese expediente, digamos, que queda ahí latente y por lo cual vamos a pedir que este expediente se mantenga activo. Hay una propuesta del concejal Iparraguirre dentro de la Comisión de Salud. El lunes pasado no ha estado en la reunión, pero él propone que hagamos allí una minuta de comunicación respecto de investigación con el Sistema Integrado de Salud. Así que estamos haciendo allí una minuta que tiene que ver con algo que se desprende de la reunión con los farmacéuticos y es la posibilidad de que todo aquel medicamento en desuso, vencido, todos los insumos médicos y farmacéuticos que hay en los domicilios particulares no sean más arrojados naturalmente a residuos comunes, sino que sean llevados a las farmacias. Hay farmacias habilitadas para recibir esos restos de medicamentos e insumos y entonces luego ser descartados por vía de residuos patogénicos. Quiero decir con esto que un expediente ha ido dando lugar a otra cosa. No era la causa del expediente. La causa del expediente era la inquietud del Colegio de Farmacéuticos sobre el uso de la cannabis medicinal. Y allí la propuesta del concejal Iparraguirre, que es la que trabajaremos el próximo lunes nuevamente en comisión. Pero sí se desprende de esa reunión algo que nos pareció muy importante y el lunes de esta semana aprobamos en la comisión, los miembros que estábamos, que era solicitar al Sistema Integrado de Salud y al Colegio de Farmacéuticos que organicen campañas de difusión para que todos esos restos de medicamentos y desechos sean, digamos, desechados, valga la redundancia, de la manera correcta, que es por vía de residuos patogénicos en las farmacias. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal Díaz Cisneros.
Sí, gracias, señor presidente. Bueno, también para comentar que esta iniciativa del Colegio de Farmacéuticos en referencia a poder entregar insumos médicos que estén vencidos y canalizarlo a través de las farmacias que tienen la posibilidad de recibir estos materiales es de suma importancia por varios motivos. Primero, porque parte de esos materiales que a veces se utilizan en los domicilios son realmente contaminantes, son otro tipo de contaminantes. Muchas veces, como sucede de pronto en las instituciones de internación o en las clínicas, van en bolsa roja, porque son otro tipo de material. Por lo tanto, el hecho de que se pueda canalizar a través de un sistema de descarte que esté certificado es sumamente importante también para la población. El otro tema tiene que ver con los medicamentos vencidos, que también el hecho de que se puedan, se arrojen en bolsas comunes, pueden llegar a tener otro tipo de utilización y de entrar en algún tipo de mercado paralelo, que es el que nosotros no queremos avalar desde ningún punto de vista. Así que nada más que adherir a esta propuesta y seguir adelante con el estudio de la propuesta que ha hecho el concejal Iparraguirre en la comisión. Nada más.
Sí, tiene la palabra el concejal Loreal.
Sí, gracias. Solo para agregar, se me pasó que ayer a última hora, digamos, habíamos ya elaborado esto y había sido presentado en labor parlamentaria esta minuta de comunicación, y en consonancia con ello llega una nota, una correspondencia del Colegio de Farmacéuticos en total línea y en todos los términos de lo planteado, digamos, solicitando exactamente lo mismo en relación a esto, firmado por su presidente, que es la doctora Alejandra Berlari, y los miembros de la comisión, Garbellini, Ger y Barcia. Voy a pedir que entonces esta correspondencia sea sumada a ese expediente. Gracias.
Sí, tiene la palabra el concejal Iparraguirre.
Gracias, señor presidente. Para ahondar un poquito nomás en el tema de fondo del asunto que estamos tratando, el requerimiento, digamos, la propuesta de nuestro bloque, tal como hacía mención el presidente de la Comisión de Salud, el concejal Loreal, tiene que ver precisamente con intentar empezar a generar alguna opinión más institucional de los profesionales del sistema público de salud, del sistema integrado, en torno al cannabis medicinal, habida cuenta de que en ocasiones anteriores en la comisión hemos recibido al grupo, no sé cómo se llama, el del grupo de cannabis medicinal de Tandil, no recuerdo bien cómo es el nombre, que vienen organizando muchos encuentros en nuestra ciudad. En la sesión pasada adherimos a la ley nacional recientemente sancionada, que habilita a los organismos nacionales como INTI, INTA, ANMAT, a la investigación en la materia, y luego recibimos, como decía el concejal Loreal, a las integrantes del Colegio de Farmacéuticos de Tandil, y nos planteaban que empieza a darse una situación peculiar en las farmacias, y es que muchos de sus clientes habituales, algunos y otros no, les hacen preguntas en torno al uso del aceite de cannabis, y ellos obviamente tienen una responsabilidad profesional y no pueden digamos, evacuar esas dudas, esas preguntas de clientes de las farmacias, no están en condiciones técnicas, científicas de hacerlo. Entonces nos planteaban esto como una situación que se va dando, me imagino que se debe estar dando en todo el país, probablemente en todo el mundo. De ahí entonces la propuesta de que sea el Sistema Integrado de Salud el que convoque algún ateneo o algún otro tipo de encuentro de profesionales del sistema público, porque hoy lo que se conoce, digamos, más a cuenta gotas, son las opiniones de profesionales de la salud, de médicos de nuestra ciudad particulares, ¿no? Entonces poder generar, a partir de la discusión, el debate, la investigación científica en el Sistema Integrado de Salud, una opinión de nuestros profesionales, de nuestro Sistema Integrado de Salud, en torno a una temática que, sin lugar a dudas, es aún muy novedosa y que va a dar mucha tela para cortar, para también, no solo para el Colegio de Farmacéuticos, para nosotros como concejales, para los tandilenses en general, empezar a estar respaldados por opiniones de profesionales del sistema público. Gracias.
Tiene la palabra el concejal Díaz Cisneros.
Sí, gracias, señor presidente. Bueno, ya entrando en este tema que es bastante específico, realmente lo que hay que aclarar de alguna manera es que, como sucede muchas veces, la necesidad llega primero de lograr alivio de diferentes patologías que, en el caso del aceite de cannabis, o cannabis medicinal, se está viendo que tiene propiedades terapéuticas, aparte de, sin entrar en el tratamiento del uso recreativo. La cuestión es que todavía lo que no existe es una normatización con respecto a este tema. No se lo puede calificar como fármaco directamente porque faltan justamente esos estudios que son los que permiten saber exactamente cuáles son todas las propiedades que tiene, cuáles son todos los efectos colaterales, en qué casos se puede llegar a utilizar y en qué casos no. Todo esto necesita un análisis científico, que es lo que se está realizando y va a requerir bastante tiempo hasta que se logre realmente poder tener un análisis y un informe correcto sobre todas las propiedades y la mejor manera de la utilización del aceite de cannabis. Hoy por hoy, la producción en la Argentina está siendo directamente por la gente que tiene cultivo, que además, por supuesto, sigue siendo ilegal, o sea que tenemos ahí un conflicto con este tema. Por lo tanto, va a tardar. Lo importante es que hoy ya algunas personas lo están utilizando con buenos resultados, y nosotros en ese sentido no podemos más que, de alguna manera, desde el punto de vista médico, decir, bueno, lo acompañamos, pero no lo indicamos, porque verdaderamente hace falta todavía mucho estudio para poderlo aceptar y autorizar como debería ser. Nada más, señor presidente.
Bueno, como dijo el concejal Loreal, incorporamos la nota al expediente y lo someto a consideración. Someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, si van a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 514 del 2017. Es un uso de salón blanco y lo tratamos con el 547. Esta consideración. Someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, si van a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 516 del 2017. Es un costo cubierto y lo tratamos con el asunto 529. Esta consideración, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, si van, se levanta la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 517 del 2017. Es una convalidación de un convenio que lo vamos a tratar con el 518 y el 530. Esta consideración de los señores concejales, someto a votación. Los que estén por la afirmativa, si van, se levanta la mano. Aprobado por unanimidad. Pasamos ahora al siguiente punto del orden del día. Son los asuntos elevados por el Departamento Ejecutivo que pasan a comisión. Pasamos ahora al siguiente punto del orden del día, que son los asuntos elevados por concejales. Pasan a comisión. Pasamos ahora al siguiente punto del orden del día, que son los asuntos elevados por particulares, que pasan a comisión, excepto los que ya tratamos. Para que tomen estado, tenemos el 570, 566, 567, 568 y 569. Tiene la palabra el concejal Alexander.
Para que tome estado legislativo, un pedido de intervención de la Comisión de Derechos Humanos por una vecina de Tandil.
Tiene la palabra la concejal Carolina Gutiérrez.
Gracias, señor presidente. En el transcurso de los últimos días, de los últimos meses, pero particularmente de los últimos días, estamos siendo informados permanentemente de la situación que está atravesando la República de Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela. La verdad, nosotros en la pasada reunión de bloque, la semana pasada, evaluamos un documento emitido y presentado, un proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación por el interbloque Cambiemos. Varios de los conceptos, obviamente, no varios, todos los compartimos, pero la vorágine de las noticias ha superado incluso el contenido de ese documento y de ese proyecto que se había presentado en la Cámara de Diputados. Ahí, por supuesto, denunciamos enfáticamente y repudiamos todo avasallamiento a los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. Oportunamente, hace ya mucho tiempo, en este recinto tuvimos un debate sobre el tema de la violación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. Recuerdo que, por ejemplo, se nos dijo que solamente era una visión parcial, que qué podía interesarle a los ciudadanos de Tandil hablar de estos temas. Y la verdad, en aquel momento respondimos como respondemos hoy. Cualquier violación a los derechos humanos nos toca. Y la violación a los derechos humanos en Venezuela nos toca aún más cerca. Con Venezuela nos unen lazos históricos, lazos de cercanía. Con Venezuela nos une la historia desde San Martín y Bolívar, atravesando los años, llegando al siglo XX, recordando, por ejemplo, que Venezuela fue lugar de asilo de muchos exiliados argentinos. Por citar un ejemplo, el escritor Tomás Eloy Martínez no se cansaba de agradecer los brazos abiertos de Venezuela. Y hoy, tristemente, muchos venezolanos exiliados, Venezuela tiene hoy aproximadamente más de 2 millones de ciudadanos exiliados, han llegado también a la Argentina. Nos toca muy de cerca Venezuela. Nos toca muy de cerca la violación a los derechos humanos, porque cuando allá en el acta fundacional del Mercosur de Foz de Iguazú, firmada por los presidentes de Brasil y Argentina del momento, se sientan las bases del Mercosur. Se dice claramente que no se va a tratar solamente de una unión comercial de los países. Básicamente, y la importancia que tuvo en ese momento para la región también, era la de fortalecer las democracias nacientes en América Latina. Hoy, las democracias de América Latina y del mundo reclaman por los derechos humanos en Venezuela. Perteneciendo al partido político que pertenezco, a la Unión Cívica Radical, Partido Centenario, partido que siempre abrazó la causa de los derechos humanos bajo cualquier signo. La violación a los derechos humanos no tiene colores, no tiene derechas o izquierdas. En nombre de la derecha y en nombre de la izquierda se han violado los derechos humanos en el mundo entero. Hoy es muy triste ver la situación que están atravesando los venezolanos. Es muy triste escuchar que, por ejemplo, se les dice que tienen que vivir, y es real, con $15 por mes. Ver las colas de horas y horas para comprar un poco de pan. Ver las colas en las farmacias. Saber que el corredor humanitario que reclama Venezuela y que reclaman otros países para Venezuela no está activado. Digo que la vorágine de los días nos fue superando porque, por ejemplo, en el documento que había sido presentado ante la Cámara de Diputados de la Nación, uno de los puntos que se pedía era que se retirara el derecho a usar la orden del Libertador General San Martín que había sido otorgada al presidente Maduro. Al día de hoy eso ya ocurrió, afortunadamente. Puede parecer una cuestión simbólica, pero no es una cuestión menor. Por el valor que tiene esa orden y por lo que significa como máxima distinción que otorga la República Argentina a dignatarios extranjeros. Al día de hoy y en las últimas horas, y no son datos menores, y son datos informados por todas las cadenas de noticias, todos los diarios, del más variado color, por llamarlo de algún modo. Las noticias hoy, por ejemplo, Naciones Unidas, a través del Alto Comisionado para Derechos Humanos, denunció hace 48 horas el uso generalizado y sistemático de la fuerza excesiva contra miles de manifestantes. Las violaciones que se denuncian van desde detenciones arbitrarias hasta malos tratos y tortura. La tortura bajo las formas de descargas eléctricas, golpes con cascos y porras a detenidos esposados, presos colgados de las muñecas por varias horas, asfixia con gases, amenazas de muerte y de violación. Aparecen entre algunas de las conclusiones que saldrán a la luz en el informe que va a entregar Naciones Unidas a fin de este mes sobre la situación en Venezuela. Al día de hoy se han producido más de 5.000 detenciones arbitrarias en las protestas que van entre el 1 de abril de este año y el 31 de julio. Y alrededor de 1.000 personas siguen aún detenidas. Se contabilizan al día de hoy, también durante el año 2017, 124 muertes y más de 2.000 heridos de distinta gravedad, según información de la propia Fiscalía venezolana. Al menos 46 de esas muertes corren bajo la responsabilidad de las fuerzas de seguridad y otras 27 han sido adjudicadas a grupos armados paragubernamentales, o sea, colectivos armados, lo que conocemos tristemente como las fuerzas paramilitares. Textual del informe de Naciones Unidas, estas violaciones ocurren en plena ruptura del Estado de Derecho en Venezuela con ataques constantes a la Asamblea Nacional. La portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas explica en este documento que hace 4 años que no pueden ingresar a Venezuela a hacer constataciones y reportes en el lugar. La situación se ha ido monitoreando por medio de la información aportada desde la Fiscalía venezolana y desde el Defensor del Pueblo de la República Bolivariana. Entrevistas con víctimas, familiares de víctimas, detenidos, periodistas, médicos y exiliados, llegando a la nítida conclusión de que las fuerzas de seguridad venezolanas han infligido tratos crueles, inhumanos y o degradantes a los detenidos. Muchos de los que han sido juzgados ante tribunales militares y no civiles. Human Rights Watch denunció en el transcurso de 2016 numerosos casos de tortura y abusos a detenidos en cárceles venezolanas, como así también la preocupación por allanamientos violentos a viviendas particulares sin orden judicial, cada vez más frecuentes y más temerarios, amenazas y hostigamientos a periodistas. El Papa Francisco, el pasado 4 de agosto, señaló en un documento la profunda preocupación por la radicalización y el agravamiento de la crisis venezolana y llamó a asegurar el pleno respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales. Pocas horas antes de que se instale la Asamblea Nacional Constituyente, pidió en forma expresa, y lo cito textual, que se evite o se suspenda la puesta en marcha de ese órgano, ya que se podría fomentar un clima de tensión y enfrentamiento e hipotecar el futuro en vez de favorecer la reconciliación por el camino de la paz. El Mercosur, el sábado pasado, los cancilleres de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay decidieron la suspensión política de Venezuela en el Mercosur, enviando así un rotundo mensaje político. Venezuela había recibido a fines de diciembre de 2016 la suspensión jurídica. Ahora recibe la sanción más grave que prevé este organismo por la violación de las instituciones democráticas. Esta sanción no supone la exclusión, porque justamente se aspira a la instalación del orden democrático y es una forma de subrayar que este organismo, que nació como un bloque económico comercial, está estrechamente ligado al restablecimiento democrático y al fortalecimiento de las instituciones democráticas en América Latina. La Unión Europea, en su documento de hace menos de una semana, expresa que lamenta profundamente la decisión de las autoridades venezolanas de seguir adelante con la elección de la Asamblea Constituyente, ya que ha empeorado la crisis en Venezuela, arriesgando a socavar a otras instituciones legítimas previstas en la Constitución, como la Asamblea Nacional. Piden también medidas adicionales para fomentar la confianza, tales como liberación de opositores políticos encarcelados, pleno respeto de derechos y mandatos constitucionales de las instituciones legítimas del Estado, Asamblea Nacional, Tribunal Supremo y Fiscalía General, y reiteran los 4 puntos del diálogo de 2016 que también reitera el Papa Francisco. Calendario electoral, apertura del canal humanitario, liberación de opositores políticos encarcelados y respeto de la Asamblea Nacional. Los derechos humanos atraviesan la historia, atraviesan los países y no, lamentablemente no se han violado solamente en momentos determinados. Hoy en el mundo hay violaciones a los derechos humanos. En nuestro país ha habido violaciones a los derechos humanos. Pero tengamos en claro que no son solo las dictaduras militares las que han violado derechos humanos. A veces nos quedamos con una versión parcial y por eso nos parece que es importante desde este lugar que ocupamos recordar que toda violación a los derechos humanos nos ofende, ofende a la humanidad y nos ofende y nos toca muy de cerca en el caso hoy de Venezuela. Nos entristece ver familias dispersas, nos entristece ver encarcelados, nos entristece y a su vez lamento que le moleste, señora concejal, lamento, porque yo iba a hacer una reflexión y la voy a hacer, por supuesto, de la imagen terrible que circuló el otro día del encarcelamiento del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, en pijama, en plena noche, llevado prácticamente a la rastra. Afortunadamente, y gracias a la tecnología, el mundo entero pudo ver inmediatamente esa detención, porque los vecinos con sus celulares empezaron a filmar y a gritar. Ojalá en este país, cuando hubo violaciones a los derechos humanos, hubiéramos tenido ese avance tecnológico, porque no me cabe ninguna duda de que eso nos hubiera ayudado y mucho. Hoy el mundo sabe lo que pasa en Venezuela y en otros lugares también gracias a la tecnología. La verdad que lamento mucho que le moleste. A mí no me molesta y me duele. Y nos duele y nos tiene que doler a todos. Y esto tiene que ser una declaración frente a las nuevas generaciones, frente a los chicos que crecen afortunadamente en nuestro país en democracia, que sepan que también las democracias, desgraciadamente, cuando son débiles, cuando están atravesadas por la corrupción y la violencia, pueden caer en la violación a los derechos humanos. Que nunca nos pase y que verdaderamente en Venezuela se puedan activar los caminos del diálogo, de la paz, que puedan sentarse una mesa de negociación y puedan recuperar el camino que nunca deberían haber abandonado. Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
Tiene la palabra la concejal Corina Alexander.
Veo que la concejal Carolina Gutiérrez hace un exhaustivo informe detallado de Venezuela, pero se olvida que hace 10 días acá, en la República Argentina, Santiago Maldonado se encuentra desaparecido, y especialmente a partir de una intervención de la Gendarmería Nacional, operativo dirigido por la máxima cúpula del Ministerio de Seguridad de la Nación. Por lo tanto, veo que evidentemente esos celulares de Venezuela que pueden sacar la información y que son transmitidos a través de canales, especialmente en medios de comunicación, en donde acá en la Argentina han sido cómplices de la violación de los derechos humanos también, veo que se informa por canales que están todos teledirigidos. Ahora, ni una palabra, tan interesada que está en la violación de los derechos humanos, ni una palabra de una persona que hace 10 días que está desaparecida y que tiene total responsabilidad la Gendarmería de la Nación. Me parece verdaderamente manifestaciones larguísimas, manifestaciones que no tienen que ver con la violación de los derechos humanos que se están haciendo hoy acá en la Argentina, con el atropello que está haciendo las fuerzas de seguridad en distintas manifestaciones en distintos lugares, y vemos Venezuela, horas y horas y horas de los canales hablando de Venezuela, para tapar las cosas que están pasando acá en la Argentina. Por lo tanto, no es que no me duela lo que les pasa a los venezolanos, pero me parece que tenemos que enfocar la mirada hacia lo que nos pasa a los argentinos, que bastante mal y reprimidos estamos cuando queremos manifestar algunas cosas. Así que mi manifestación de recién no tiene que ver con que me moleste lo que pasa o hablar de lo que pasa en Venezuela, sino de la falta de mirada a lo que nos pasa acá los argentinos. Solo una mirada con anteojeras, solo una mirada con anteojeras. Y para salirme un poquito de este tema, y hablando también un poquito de la democracia, hoy varios de los compañeros que están acá tienen que ir a preparar sus actos de cierre porque van a competir el domingo en las próximas elecciones. Por lo tanto, me parece que les podemos dar, digamos, la posibilidad de que vayan a hacer sus cosas, que están compitiendo, que han formado listas y que verdaderamente tengan toda la suerte del mundo el domingo en una competencia sana, democrática, transparente y que fortalece la democracia de la República Argentina. Así que muchísima suerte a todos los que forman parte de listas, a todos los que han encarado posiciones acá en la ciudad de Tandil, y bueno, y que tengan la mejor de las suertes el domingo para fortalecer verdaderamente, como tenemos que hacer con las distintas voces, la democracia en la República Argentina. Gracias, presidente.
Tiene la palabra la concejal Nora Polich.
Gracias, señor presidente. Me hubiera gustado que la concejal, con tanto fervor, hubiera nombrado a Julio López. Y otros tantos. Estoy hablando, señora concejal. Estoy hablando.
No discutan.
Estoy hablando.
Continúe, concejal.
Sí, nómbrelo a Julio López. Bueno, sería que lo hubieran encontrado, porque hace un poquito más de 10 días que falta... Un poquito más de 10 años que falta Julio López. No lo encontraron tampoco, ¿no? No solo Julio López, Lario en Mar del Plata. Unos cuantos más faltan, ¿eh? Hay muchos desaparecidos en democracia durante los años de gobierno kirchnerista. No la vi tan fervorosa. También me gustaría que hablara de Santa Cruz, ya que le duele tanto y no le duele Venezuela. Hablemos de Santa Cruz, que los jubilados están también, que los maestros están también, que los alumnos están también. ¿Quién habla de anteojeras? ¿Los que venimos diciendo hace muchos años lo de Venezuela? ¿Y que nos dijeron que este Consejo Deliberante no tenía por qué tratar temas de otros países? Bueno, si le molesta a Venezuela, hablemos de Santa Cruz. Hablemos de Santa Cruz. A ver quién es el que tiene las anteojeras. Hablemos de Julio López, que hace más de 10 días. Y la verdad, que ya que la concejal tiene tantas pruebas de que Gendarmería actuó en la desaparición de Maldonado, que venga un fiscal, que la llame, que la lleve a declarar en la causa de Maldonado, porque la concejal tiene todas las pruebas, yo no las tengo, si no ya hubiera ido, de que Gendarmería tiene que ver con la causa de Maldonado. Las mismas pruebas que debe tener sobre la desaparición de Julio López, la muerte de Nisman. No pasó nada en este país, No pasó nada. Se pone fervorosa cuando una concejal que representa un partido democrático de este país, como es la Unión Cívica Radical, donde no hizo un relato sobre los derechos humanos, donde tuvimos un presidente que puso las pelotas donde tenía que poner y creó la CONADE para juzgarlos. Entró en el mismo atrevimiento. Sí, se retiran. Cuando no quieren escuchar, se retiran. Como ya se retiró el concejal Méndez. Y habla de anteojeras. Y habla de anteojeras y democracia. Y quiere dejar los espacios para que los compañeros, los correligionarios, o como queramos llamarle, vayan a hacer sus cierres de campaña. Habla de anteojeras. La verdad que no estábamos dispuestos a tener un debate porque creemos en la democracia. Pero cuando se cree en la democracia se habla de todo. Y este Consejo Deliberante no tiene un límite para hablar de lo que puede pasar en un país hermano. O tenemos democracia parcializada acá. Se puede hablar únicamente de lo que pasa en Tandil. No, Tandil está inmerso en una provincia, en una nación, y quisiera aclararle a la concejal, que lástima que se retiró, que estamos en el mundo. Y el mundo nos condiciona. Y cuando una concejal dice que ojalá hubiera existido la tecnología hace muchos años, quizá muchos de nuestros desaparecidos hoy estarían vivos. Si eso le molesta, lo lamentamos. Desde esta banca y representando a la Unión Cívica Radical, lo vamos a decir 1, 10, 500 y 37 mil millones de veces, y no con anteojeras. Lo vamos a decir desde el profundo espíritu democrático que tenemos, porque los nuestros presentaban habeas corpus. Lástima que no tenían tecnología para presentarlos con tecnología también que demostrara quién se lo llevó en la noche, como al alcalde de Caracas. Esto no lo decimos hoy. Hubo una sesión en este Consejo Deliberante donde tuvimos que escuchar los atributos que tenía la Revolución Bolivariana, donde nos enrostraron que era el modelo a seguir, el mismo modelo a seguir que siguió Santa Cruz. ¿De qué anteojeras me habla? Un atrevimiento para hablar que la verdad que hay que recordárselos en cuanto a oportunidad se puede. Y mientras por lo menos a mí me toque estar en esta banca, van a tener que escucharlo. Y algún día lo haré desde otro lugar. Pero la verdad, tener que escucharla tan enfervorizada de hablar de un desaparecido en democracia. Julio López, y era de ellos, y no lo encontraron. ¿De qué me habla? Gracias, señor presidente.
Concejal L'Oréal.
Gracias, señor presidente. Bueno, me sumo en todas las palabras de la concejal preopinante Polich, en parte algo de lo que quería plantear ya fue planteado ahí. Solo agregar esto. No estamos discutiendo solo la situación de Venezuela. Estamos planteando qué es lo que se discute a diario en este país cuando hablamos de poder recuperar una república o del modelo que durante tantos años quisieron ofrecernos, vendernos, ponernos como ideal a sostener y que hoy no pueden sostener. Estamos hablando de sostener una república, de armar una república con independencia de poderes, con instituciones, ¿sí?, con respeto por los derechos humanos. Y es bien llamativo, dos cosas quiero señalar. Una es cómo se enfervoriza la concejal Corina Alexander, se apasiona, grita, y en un momento es clara y dice, salgamos de tema. Y entonces propone que nos pongamos a discutir si las elecciones del domingo, ¿no? Donde entonces si la pobreza y no la pobreza, y en realidad no quieren hablar de cuestiones de fondo, porque si hay hambre en este país y si hay muertos en este país de hambre, ha sido por la corrupción y por el avasallamiento de las instituciones. Entonces la discusión sobre Venezuela es, no queremos esto para nosotros, que nos ofrecieron durante 10 años diciéndose que era la panacea. A la concejal Carolina Gutiérrez le gritaron en este consejo monografía de Villiquen, que se calle con esa monografía de Villiquen, y escuchamos una hora y media de discurso ofreciendo las bondades de vivir como en Venezuela. Entonces la primera cuestión es, qué interesante, salgámonos de tema, dice la concejal Corina Alexander. Más luego se van levantando. Darío Méndez se fue de entrada, apenas escuchó Venezuela, y Parraguirre entró y salió y ahora se fue, Beatriz Fernández también partió. ¿Sí? Y finalmente la concejal Corina Alexander. Esto es bien llamativo, digo. La que quedan sosteniendo aquí, digamos, del Frente para la Victoria, es la concejal Poumé, que se ha mantenido ahí firme en su banca. Y bueno, y quien en otro momento también adhiriera fervientemente al modelo kirchnerista, el concejal Bocio, también se ha mantenido aquí en su banca. Perdón, también está el concejal Ballén del Frente Renovador. Me parece que es importante que la comunidad de Tandil sepa esto. Digo, lo que discutimos acá no es solo el apoyo al pueblo venezolano, sí, el repudio por lo que está ocurriendo y el llamado a la cordura y a la pacificación, sino que estamos discutiendo qué es lo que queremos para nuestro país y si se nos vamos a seguir haciendo los estúpidos permitiendo que nos avasallen las instituciones. Gracias, señor presidente.
Concejal Díaz Cisneros.
Gracias, señor presidente. Bueno, primero, para adherir a las palabras de los concejales L'Oréal y Polich, y además para dejar un concepto. Primero que nada, que los conceptos vertidos sobre la forma de desaparición del joven Maldonado son absolutamente una opinión totalmente personal de la concejal Alexander. Está todo investigándose. Aparece en una publicación ya del día de ayer, inclusive, de un chofer de camión que asegura haberlo trasladado en la provincia de Entre Ríos. O sea que, evidentemente, hay elementos en la causa que tienen que ser investigados porque, yo que sepa, Entre Ríos no queda cerca del sur de la Argentina. Por el otro lado, también me parece una falta de respeto por parte de la concejal Alexander, que se lo voy a decir cuando la vea, porque como no está en este momento no se lo puedo decir, que nosotros tengamos que escuchar todo el alegato que ella dio, de la misma manera que tenemos que escuchar los alegatos del resto de los concejales, y que sin embargo en el momento en que se le va a contestar, directamente decida levantarse e irse, con lo cual creo yo que de la misma manera en que todos la escuchamos a ella, ella también tiene que escuchar cuando se le responde. Y por otra parte, en el caso de la República Bolivariana de Venezuela, no podemos comparar de ninguna manera ninguna acción de las que en este momento puedan haber ocurrido en la República Argentina tratando de mantener el orden de acuerdo a un gobierno democrático, de acuerdo al respeto de la independencia de poderes, con lo que está sucediendo hoy en Venezuela, que tiene condena internacional. Nada más, señor presidente.
Concejal L'Oréal. Concejal Poumé.
Yo me he mantenido en mi banca, la verdad es que no iba a responder, dado que me parece que ya se han dicho demasiadas cosas aquí. La verdad es que como no conozco en profundidad algunas cosas que sí me hubiese gustado responder, pero como no las conozco no lo voy a decir. Lo único que quiero hacer una aclaración, porque hay algo que me conmueve de lo que acaba de decir el concejal Díaz Cisneros. La verdad que decir que se supone que Santiago Maldonado está en Entre Ríos por una nota que salió de un camionero que dijo que le pareció. Quiero decirle al concejal Díaz Cisneros que la nena Araceli, que también después fue encontrada muerta, lamentablemente, también un camionero dijo que la había llevado a la provincia de Corrientes. Digamos, tratemos las cosas con seriedad. Solamente eso. Me parece que son cosas tan dolorosas. Hay una familia, la familia Maldonado, hay amigos, hay gente que está preocupada en este momento, que tomar como cierto los dichos de alguien que no puede demostrar absolutamente nada, me parece que la verdad es que se está desvirtuando la propia investigación que está llevando adelante un juez, un fiscal, que espero que pronto nos dé datos certeros de dónde se encuentra y esperemos que esté bien. Pero bueno, quería explicitar eso porque si no me parece que tomar cosas con tanta liviandad, yo respeto la palabra de cada uno de los concejales, de lo que se dijo hoy, la verdad es que no estoy de acuerdo en casi nada de lo que acaba de decir los concejales del oficialismo, pero la verdad es que los escucho con respeto. Pero sí, discúlpeme, señor presidente, tuve que hacer esta acotación porque me parece que no se debe tratar con tanta liviandad el dolor de toda una familia. Gracias, señor presidente.
Concejal Díaz Cisneros.
Sí, para...
Perdón. Estaba primero el concejal Lorial.
Gracias, señor presidente. Voy a aprovechar en este espacio, digamos, en este momento un tanto acalorado y a 4 meses más o menos de cumplir con lo que va a ser mi mandato en esta banca, honrosamente, digo, y honrado de haber estado aquí. Y voy a aprovechar la oportunidad y el tema para traer nuevamente algo que la verdad me ha jugado un lugar importante en mí durante todos estos años. Y me parece que vale la pena, digo, ya que hablamos de cuestiones lejanas y de algunas cuestiones nacionales y de... Me parece que también vale la pena, no para hablar de mi persona, como poniendo el centro de la escena, sino como un mínimo ejemplo de también lo que ocurre y ocurrió en este mismo Consejo Deliberante y de lo cual realmente creo que he sido, digamos, depósito de una agresión y que he quedado en una posición ahí, diría, de víctima de ese objeto. Y esto tiene que ver con dos situaciones. Una es el día que tuve la feliz idea de hablar de Eve de Bonafini en un medio, ¿no? Digamos, diciendo, dice la concejal ahora, capaz que se levante y se va. O dice realmente cuál es su parte en el juego, o dice qué es lo que ella tiene que ver en ese juego. Cuando hablé de Eve de Bonafini, ¿sí? Eve de Bonafini había agredido en las redes a los que habían ido a Malvinas, diciendo los que fueron a Malvinas fueron todos unos fachos y no tenía que haber vuelto vivo ninguno. Y entonces yo tuve la osadía de decir qué duro debe de haber sido ser hijo de una madre semejante. Y esto valió que al día siguiente, medios, ¿sí? No al día siguiente, esa misma noche que apareció esto, apareciera la concejal Alexander diciendo que iba a pedir mi cabeza en este consejo, ¿sí? En el mismo momento, llamativo, que la concejal Alexander estaba esa noche en un medio diciendo que iba a pedir mi cabeza porque yo adhería a los militares. Vea usted, haber hablado de Eve de Bonafini significaba que yo era pro-militar. ¡Qué asociación perversa la que hacen! Primera situación. Segunda situación, memoria, verdad y justicia. Un acto en este recinto. Leo una nota bellísima de Albert Camus, el revolucionario francés. Maravillosa nota. Donde llama a la conciliación, donde llama a la amistad, donde llama a la convocatoria al amor, a poder ponerse más allá de los siniestros que torturaron, violaron y mataron. ¿Sí? Una carta maravillosa. Un concejal que reemplazó, el concejal Fernández, que ocupó la banca de Corinne Alexander, gritó desde este lugar y dijo, no, L'Oréal, esto no fue una guerra, cuestión que en ningún momento yo había dicho. En ningún momento, y está grabada en la sesión, dije que lo que ocurrió en la Argentina había sido una guerra. El tipo pone en palabras mías, y no le alcanza, al día siguiente aparecen los medios diciendo que yo dije que lo que ocurrió en la represión de los militares en los años 70 fue una guerra. Vea usted cómo los señores son tan hábiles para fabricar un enemigo y para apropiarse de los derechos humanos. Entonces, eso es el avasallamiento de las instituciones, el avasallamiento del otro, la incapacidad de escuchar, la incapacidad de respetar una opinión diferente. Y entonces, el otro es un enemigo al cual tengo que destruir y matar. Esta ha sido la posición. Y esto es lo que hoy la concejal Gutiérrez viene a decir y a marcar en este Consejo Deliberante. Nos preocupan, nos duelen nuestros hermanos venezolanos. También nos preocupa sobremanera ese trabajo silencioso, sutil, disfrazado de bondad, sí que tienen muchos cínicos que después lo que intentan es someter al otro. Sí, aun cuando da solo una opinión diferente, es a matar. Esto quería traerlo nuevamente y me parece que es ilustrativo, porque si no parece que nos quedamos hablando de cuestiones ajenas y que debiéramos hacer cosas importantes, como por ejemplo decir que en este país hay pobreza, cuestión que nos acabamos de enterar, porque durante años parece que vivíamos en la riqueza, hasta hace un año que hemos caído en la desgracia del atropello del gobierno, digamos, del sometimiento del pueblo y de la pobreza. Bueno, por ahora nada más. Gracias, señor presidente.
Concejal Díaz Cisneros.
Gracias, señor presidente. Bueno, así como hablaba del respeto hace un rato, ahora que la concejala Alexander está aquí y que ratifico que me pareció una falta de respeto que cuando se le estaba contestando se levantara y se fuera, ya queda dicho. También quiero decir, contestarle a la concejal Poumé, que ya me cansa la descalificación permanente que tienen algunos concejales de su línea con respecto a los que no pensamos igual. Y yo diría, ella dice que, bueno, que es una liviandad comentar algo que ha salido publicado, en donde hay un testigo que aporta un elemento más para la causa. Yo no soy ni juez, ni fiscal, ni abogado patrocinante, ni nada que se le parezca. Soy un concejal más de este honorable cuerpo, que comento algo que ha salido publicado y que justamente es el fiscal que investiga la causa, el que deberá justamente determinar, a través de los estudios que sean necesarios, la validez o no de este argumento, como tantos otros que van a ser aportados en la causa. Pero de todas maneras esto no significa que esto no sea cierto. Después se verá. Nosotros sabemos perfectamente y nos duele cualquier desaparición. Es mentira, y es insidioso además, que se nos trate de poner como gente que somos insensibles frente a este tipo de cosas, como que realmente no nos importa. Somos vecinos como cualquier otro. Somos padres, somos hijos, somos nietos, de la misma manera que todos los demás. Por lo tanto, no estoy de acuerdo. Creo que también en este sentido nos tiene que respetar y que pueden no estar de acuerdo, pero de ninguna manera descalificarnos como si nosotros fuéramos gente insensible que no piensa realmente en el bienestar y en todas estas cuestiones que son tan dolorosas para todos los argentinos. Nada más, señor presidente. Gracias.
Concejal Corina Alexander.
Bueno, primero decir que fui al baño, por eso me había retirado, además de que conozco perfectamente cuáles son las argumentaciones de los concejales, lo hemos charlado miles de veces con la concejal Polich en otras ocasiones, así que conozco perfectamente cuál es su pensamiento. Respecto a lo del concejal L'Oréal, decirle que no le pedí obviamente la descalificación o la cabeza. No, dije que no podías estar en la Comisión de Derechos Humanos porque se entiende que es de defensa y no de levantar páginas como las que habías levantado, tan violentas y tan, digamos, fachas como las que habías levantado, digamos, ese comentario. Si querés, también están los medios. Respecto a lo del concejal Díaz Cisneros, no, nosotros no pensamos que son insensibles, pensamos muchas veces que son cómplices de situaciones que están pasando en el país y que con una mirada casi
de Alelí, manifiestan cosas graves que les está pasando a la gente. Por lo tanto, el gobierno nacional no está hablando de la desaparición de Cristian Maldonado, Santiago Maldonado, no está hablando en absoluto de eso, está dando otra argumentación totalmente diferente a una desaparición, y sobre todo porque actuó directamente la gendarmería. No es lo mismo otras situaciones donde pueden haber actuado otras fuerzas, ciudadanos civiles, a donde la gendarmería hace un operativo directo sobre el lugar, donde no acompaña a hacer los rastrillajes que tiene que hacer, a donde hay una feroz represión a todo un pueblo que está peleando, digamos, por sus convicciones, y me parece que hay un operativo concreto en el sur con Gendarmería Nacional. Nosotros respetamos también, de hecho respetamos totalmente la democracia, pero hay que hacerse cargo de determinados operativos, sobre todo operativos represivos que están sucediendo. Entonces, no es que no nos interese lo que le pasa a los hermanos venezolanos de un lado o del otro, pero cuando argumentamos durante una hora con detalle total de lo que le pasa a los hermanos venezolanos y nos olvidamos de argumentar algunas cosas que están sucediendo acá, veo que hay una vara diferente para analizar las cosas. Nada más que eso, nada más que eso. No es que sea una falta de respeto, ni que no los escuchemos, ni nada por el estilo. Además, horas y horas se pasan hablando los compañeros de banca de todo lo mal que hemos hecho nosotros en estos 10 años. Ya lo sabemos de memoria, lo han hecho por escrito, lo han hecho en los canales de televisión, todos los canales de televisión, lo han hecho en medios de comunicación locales, en medios de comunicaciones nacionales, en las bancas, nos han acusado de ladrones. O sea, si yo tuviera que nombrar las cosas que han dicho especialmente de nosotros acá en las bancas, las barbaridades que nos han dicho, ladrones, asesinos, la cantidad de cosas que nos han dicho, tendríamos que estar súper ofendidos. Pero entiendo que cada uno puede manifestar desde su lugar. Ojalá que los hermanos venezolanos puedan salir adelante, pero hablemos de las cosas que nos pasan en la Argentina. Y hace 10 días que hay una persona que está desaparecida y que en el operativo actuó directamente la Gendarmería Nacional. Y al frente de los operativos que se están llevando adelante están las máximas autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación. Hay que hacerse cargo de eso. Hay que hacerse cargo de eso, de acompañar a esa familia con la investigación oficial, oficial. No decir, como decía acá mi compañera, que se fue con un camión a Entre Ríos y toda esa sarta de cosas que son las argumentaciones no oficiales que está dando el gobierno nacional. Entonces, para vivir en democracia, también en nuestro país, es necesario recordar estas cosas que están sucediendo en este momento en la Argentina, y que los canales y medios de comunicación cómplices de la dictadura militar, como sabrá la concejal Carolina Gutiérrez, quiénes fueron, quiénes firmaron con los militares determinadas cosas, quiénes se apropiaron de determinadas cosas durante el proceso militar, porque es algo que ella comprendo y lo siento, le pega a fuego, entonces debe saber perfectamente cómo actuaron los medios de comunicación en ese momento, quiénes firmaron con los militares y quiénes no. Y hoy son los mismos medios de comunicación que, en vez de decir las cosas que suceden tanto en la provincia de Buenos Aires, tanto en el sur, tanto con esta desaparición forzada que desde hace 10 días, en vez de decir todo eso, se pasan hablando horas y horas y horas de Venezuela. Horas y horas de Venezuela. Entonces, no sé, me parece que estamos para respetar partidos políticos, para respetar ideas políticas, pero no seamos también, diría entre comillas, cómplices de cosas que no están sucediendo en la República Argentina y que nos quieren hacer mirar a otras latitudes del mundo. Nada más.